maravilloso para los que amamos madrugar por la inminencia del fin de semana, pero bueno, pronto llegará el lunes, esa es la ventaja. Y de momento este viernes 12 de septiembre viene con alerta naranja por lluvia y tormentas en el litoral catalán hasta la media tarde. También hay previsión de lluvia intensa en el interior de Cataluña y el sur de Aragón. En el resto de la península el tiempo será más tranquilo, incluso por la tarde tendremos nivel amarillo por calor en el litoral de Huelva. En Canarias puede llegar la lluvia a las zonas montañosas. Pues no llegaron a 30.000 los participantes en la diada ayer en Barcelona, ¿eh? Pinchazo gordo. Qué tiempos aquellos de 2014, ¿eh? Cuando se juntaban casi 2 millones de manifestantes que canalizaban su cabreo por la gran recesión y por la política de recortes de Artur Mas, reclamando la independencia de Cataluña. El pobre Mas se asustó tanto cuando tuvo que salir del Parlament en el helicóptero que lanzó el proceso, esa gigantesca estafa que solo generó cainismo, violencia, ruina y, por último, depresión, que es la fase del duelo en la que estamos ahora. El año pasado se congregaron unos 60.000 manifestantes. Claro, si continuamos con este ritmo decreciente, en pocos años la diada se va a poder celebrar directamente dentro del Congreso de los Diputados, porque allí van a caber todos de sobra. Y además así ya no hará falta suspender los plenos para que sus señorías separatistas puedan viajar a Barcelona a celebrar la butifarrada nacional de Cataluña. Se lleva butifarra al Congreso, se reparten pinganillos para los charnegos y la Armengol de turno pues lo computa como pleno y todos contentos. Pero que nadie te engañe, ¿eh? Desmovilización no equivale a normalización. Normalización democrática sería que se cumpliesen las sentencias de los tribunales en materia lingüística o que se diseñase un sistema de financiación equitativo y no el privilegio de una quita de deuda y un cupo insolidario. Si las calles ya no arden, si las esteladas no colonizan el espacio público, no es por la firmeza constitucionalista de Salvadorilla. Y ya sigue en manos de Esquerra y hace la política que le dicta Esquerra. El Procés murió porque el Estado aplicó la ley y porque metió en la cárcel a los responsables, bueno, menos al capo, que se escapó. Y desde que está Sánchez en Moncloa, que les da todo lo que le piden y cede a todos sus chantajes a cambio de que lo mantengan en Moncloa, pues ¿qué sentido tiene salir a liarla un 11 de septiembre? Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tiene sobre la Generalitat de Illa y sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont, aunque esa decisión, puramente egoísta, haya condenado al país entero a la parálisis legislativa y a la degradación institucional que padecemos. Pero hoy te quería hablar de Charlie Kirk, o mejor dicho, de las reacciones al asesinato de Charlie Kirk. Aunque no sigas de cerca la política estadounidense, a estas alturas ya conocerás el perfil de esta nueva víctima de la violencia política. Realmente se le puede considerar un mártir de la libertad de expresión. Originario de los suburbios de Chicago, 32 años, cristiano evangélico, casado con una Miss Arizona y padre de 2 criaturas que ahora están huérfanas. Su habilidad dialéctica le había granjeado millones de seguidores en las redes sociales, especialmente entre los jóvenes. De hecho, se había convertido en el líder de las juventudes trumpistas, por decirlo así. Y el propio Trump lo invitaba a la Casa Blanca cada 2x3. Le consultaba, le escuchaba. Así se comprende el dolor sincero que se percibe en el mensaje enviado por Donald Trump a la nación desde el despacho Oval.
Me llena de dolor e ira el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Charlie fue un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amó. Es un mártir de la verdad y la libertad.
Pero justo a continuación de estas palabras, el presidente de Estados Unidos da un paso más y señala directamente a aquellos que considera responsables directos del asesinato.
Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país y debe cesar de inmediato.
Trump responsabiliza del crimen directamente al discurso de la izquierda radical, como acabas de oír. Y lo hizo incluso antes de que el FBI tuviera alguna pista sobre el paradero y el móvil del asesino. Suponemos que él mismo se vio reflejado en el destino trágico de Charlie Kirk, porque estuvo a punto de morir de la misma manera en julio del año pasado, ¿te acuerdas? Durante aquel mitin en Pensilvania, cuando la bala le rozó la oreja. La guerra cultural está dejando de ser una hipérbole en Estados Unidos, que es un país partido por la mitad. La polarización política alimentada por las cámaras de eco de las redes sociales afecta a todas las democracias, pero en la norteamericana causa mayores estragos, por una razón muy simple, porque allí es más fácil acceder a un arma. Un arma como el rifle de cerrojo con el que el asesino de Charlie Kirk le acertó en el cuello al primer intento desde una azotea situada a 130 metros de la carpa donde Kirk estaba dando una charla a 3.000 estudiantes. Una charla precisamente sobre violencia e inseguridad. El rifle ya se ha encontrado y tenía grabados, al parecer, unos lemas antifascistas y transgeneristas. Así que parece evidente que el asesino estaba movido por razones ideológicas. Bueno, no son razones, es odio ideológico. La clase de odio que termina desbordándose en violencia. El tirador era alguien incapaz de soportar que Kirk defendiera unas ideas opuestas a las suyas. Pero fue solo él quien apretó el gatillo, no la izquierda woke en general, como señala Trump. Un crimen, vamos a recordar esto, un crimen siempre tiene un responsable, o varios, pero autores materiales. Luego puede tener además un inductor intelectual directo. Pero cuidado con socializar la culpa y extenderla al pensamiento. Porque si las ideas matan, entonces acabaremos prohibiendo la libertad de expresión y desataremos una violencia peor para vigilar el cumplimiento de esa prohibición. No, las ideas se contrastan, no se combaten con prohibiciones y con censuras, y mucho menos con balas. En una cosa sí tiene razón el presidente de Estados Unidos. Charlie Kirk no era un nazi, ni un fascista. Criticar el aborto, la inmigración o la autodeterminación de género no te convierten en un nazi. Te convierte en un conservador. Y ser conservador es tan legítimo y tan respetable en el juego democrático como ser progresista. Pero esto es algo que cierta izquierda, desde su absurda atalaya de superioridad moral, no termina de aceptar y cae en la intolerancia. Kirk invitaba a debatir con él a sus rivales ideológicos, que es lo que hace un demócrata. Pero esa cortesía, demasiado a menudo, no es recíproca. Que se lo pregunten a los campus de las universidades norteamericanas, donde hasta ahora el mundo woke imponía su ley. Llevamos ya 2 días leyendo y oyendo barbaridades en boca de personas teóricamente progresistas. Gente que le pone adversativas al asesinato de Charlie Kirk. Que condenan con peros. O que directamente justifican el crimen. O lo celebran. Como defendía el derecho a llevar armas, pues debía acabar asesinado. Cosas del karma, ¿no? Eso escriben. Estos son los mismos que en los años de plomo de ETA musitaban eso de algo habrá hecho sobre el cadáver aún caliente de un padre de familia. Son los mismos que romantizan la violencia y la visten de épica revolucionaria. Los mismos que aplauden a los boicoteadores de la vuelta ciclista. Los mismos que se llenan la boca con la palabra genocidio aplicada a Israel, que a pesar de Netanyahu sigue siendo una democracia, pero olvidan Cuba, Venezuela, Nicaragua. Porque según su averiada sensibilidad moral, según su hemiplejia ética, distinguen entre violencia buena, que es la que ejerce la izquierda, y violencia mala, que es la que recibe la izquierda. da un poco de vergüenza tener que recordar lo obvio. Eso que ya Sebastián Castellio escribió en 1553, cuando los calvinistas quemaron vivo en la hoguera a Miguel Servet, por hereje. Y al ver aquella atrocidad, Castellio escribió: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Ninguna religión, ninguna ideología, ninguna militancia justifican un asesinato. La cansina guerra entre wokistas y antiwokistas, si hay que librarla, que sea con palabras. Porque la violencia solo engendra violencia, como va a ocurrir ahora en Estados Unidos. Ojalá me equivoque. Pero no son las ideas las que aprietan los gatillos, son las personas. Y lo hacen precisamente cuando se han quedado sin ideas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Pues te cuento una última hora. Acabamos de conocer que China y Estados Unidos van a celebrar en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, en la que van a tratar también asuntos como TikTok o la cooperación sobre redes de lavado de dinero.
Sí, lo acaba de comunicar el Departamento del Tesoro estadounidense. Su secretario Scott Bessent viajará entre hoy y el próximo jueves 18 a España y Reino Unido. Medios estadounidenses como Bloomberg apuntan a que estos contactos podrían allanar el camino hacia el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.
Y te cuento también que las relaciones entre España e Israel desde luego no hacen otra cosa que empeorar con el paso de los días. Ya sabes que esta misma semana el presidente del gobierno anunció una serie de medidas para presionar al gobierno de Israel en el contexto de su guerra con Hamas. Bien, pues en esa comparecencia en Moncloa, además de anunciarnos las medidas, Sánchez dijo esto.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí.
Esas palabras, que aquí en principio pasaron más o menos desapercibidas, no han gustado nada en Tel Aviv. Parecía una apelación a los que tuvieran bombas nucleares a atacar a Israel, claro. Hay que repasar los textos, chicos, de la Moncloa, ¿eh? El gobierno hebreo entiende que si Sánchez tuviese bombas nucleares, las utilizaría contra Israel. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha escrito un tuit en el que acusa directamente al presidente del gobierno de España de lanzar una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo.
Pues sí, Jorge, y además en esa misma publicación Netanyahu añade: al parecer la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble, esto es lo que dice ese mensaje.
Y por nuestra parte, el Ministerio de Exteriores niega esas acusaciones de antisemitismo, aunque en ese mensaje no matiza ni una coma de lo que dijo Pedro Sánchez. Tampoco aclaran si esas palabras fueron fruto de la improvisación, no parece, ¿verdad?, porque estaban escritas sobre el papel.
Bueno, ¿y qué me dices, Jorge, del nuevo CIS que ha publicado Tezanos? Aupa al PSOE a 9 puntos de diferencia sobre el PP.
Bueno, yo esta noticia no la daría a Pilar porque creo que me niego, vamos, básicamente a mentir a mis oyentes. Así que lo que vamos a hacer es contextualizar el CIS de Tezanos, que es una manipulación bastante burda. ¿Qué hemos hecho, Pilar?
Bueno, pues lo que hemos hecho en la redacción de este programa es comparar lo que dice el CIS con el resto de sondeos que hemos ido conociendo estos últimos días. Por ejemplo, de La Razón, del País, del Mundo, del Español. Los hemos cogido todos, Jorge, y hemos hecho una media. Y mira lo que nos sale. Mientras el CIS le da un 33% al PSOE, el resto de encuestas le dan un 26,5%. Pero en el caso opuesto, en el del PP, mientras Tezanos le da un pobre 24% a los de Feijóo, el resto de sondeos dice que si hoy se convocaran elecciones, las ganaría el PP claramente, con un 34% de los votos.
Y en el partidazo de COPE, finalizado el parón de selecciones, vuelve por fin La Liga, Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Retomamos la competición liguera, cuarta jornada en Primera División que vamos a poner en marcha esta misma tarde. En tiempo de juego a las 9, Sevilla-Elche. Tenemos Super Sábado, 4 y cuarto, Real Sociedad-Real Madrid, 6 y media, Athletic Club Alavés, con la noticia en el equipo rojiblanco del fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028, después de que ayer la FIFA finalmente resolviese el caso y le concediese el transfer al jugador y al Athletic Club de Bilbao. Y a las 9 de la noche cierran el sábado Atlético de Madrid y Villarreal. Pierde Simeone a Thiago Almada por lesión muscular para las próximas 3 semanas. Para el domingo dejamos destacado ese Barça-Valencia que, recuerdo, finalmente se va a jugar en el estadio Johan Cruyff. En la vuelta, ayer Almeida le recortó 20 segundos a Vingegaard en la general, por lo que en la antepenúltima etapa hoy de Rueda-Guijuelo, 162 kilómetros, Vingegaard va a defender 40 segundos solo de ventaja en la clasificación general. Y ronda previa de Champions femenina anoche, partidos de ida, Eintracht 1, Real Madrid 2 y empate a 1 del Atlético de Madrid femenino ante el Haken.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lo primero, Angelito García con el ganador del US Open. Angelito.
Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Cae tatuaje, cae otro y la Estatua de la Libertad.
¿O? Cuando gané el primer US Open no me hice nada, solamente la fecha, lo cual tengo que ponerme algo.
¿Qué es eso de tu prime? A ver, que no has llegado.
Yo creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión de la carrera que llevo, pero no el nivel más alto que Carlos Alcaraz puede llegar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias, lo prometido es deuda. Empezamos en Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro ha sido condenado esta noche por la Corte Suprema de ese país a 27 años y 3 meses de cárcel.
Fixo a pena final para el réu Jair Messias Bolsonaro en 27 años y 3 meses.
Se entiende bastante bien el momento en el que el juez brasileño anuncia esa pena para Bolsonaro, declarado culpable por 4 votos a favor y 1 en contra por el intento de golpe de Estado contra el actual presidente Lula da Silva después de perder las elecciones de 2022. También han sido condenadas otras 7 personas, entre ellas varios exministros y antiguos mandos militares.
Y te recuerdo que Bolsonaro, que tiene 70 años y un estado de salud delicado, se encuentra en la actualidad bajo arresto domiciliario. Sus abogados preparan ya un recurso aferrándose a ese voto en contra de uno de los magistrados de la Corte Suprema, mientras sus aliados, entre ellos Washington, prometen una respuesta a esta condena. Presionan para que le den una amnistía. Nos vamos a esta hora a Brasil para ver cómo ha reaccionado el país a esta histórica condena. Corresponsal Héctor Estepa, buenos días.
Buenos días. El Supremo brasileño ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por 5 delitos relacionados con un intento de golpe de Estado para evitar la toma de posesión del actual mandatario Lula da Silva en 2023. Bolsonaro está en detención domiciliaria y no entrará inmediatamente en prisión porque cabe recurso.
Que Jair Messias Bolsonaro
practicó los crímenes imputados como líder de una organización criminal, dijo la juez Carmen Lúcia, que dio el voto definitivo de condena. El bolsonarismo asegura que apelará y reclama una amnistía en el Congreso.
El presidente Bolsonaro está aquí firme.
Bolsonaro está aquí firme, fuerte, con la cabeza erguida para encarar de frente esta persecución, dijo su hijo Flavio Bolsonaro. El juicio es seguido de cerca por Estados Unidos, que ya impuso sanciones a los jueces y a Brasil. El secretario de Estado Marco Rubio calificó el proceso este jueves como una caza de brujas y dijo que Washington responderá.
Y seguimos con asuntos de fuera de nuestro país. Ya te hemos contado cómo sigue escalando la tensión entre España e Israel con este último cruce de acusaciones entre Netanyahu y el ministro Álvarez. Donde también se vive una especie de calma tensa es en Polonia, en las zonas más próximas a la frontera con Rusia, donde tuvo lugar, ya sabes, la incursión de drones rusos. Donald Trump, después de escribir en sus redes sociales eso de "allá vamos", ahora resulta que compra la tesis de Moscú.
Podría haber sido un error. No estoy nada contento con nada relacionado con toda esta situación, pero espero que llegue a su fin.
Ahora dice Trump que pudo tratarse de un error, aunque reconoce que no está contento, menos mal.
Por su parte, Polonia ha decidido cerrar su espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia y Ucrania. Además, el gobierno de Varsovia pide a los aliados de la OTAN refuerzos para sus sistemas de defensa antiaéreas y tecnología antidrones, y también que se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero hay más países que han tomado medidas. Por ejemplo, Alemania, que ha anunciado un refuerzo de la vigilancia aérea y un plan de reserva nacional de alimentos, y Letonia, que impide el tráfico de aviones en su frontera oriental. En resumen, Jorge, mucha tensión en esa zona, como nos reconocía aquí en Herrera en COPE Luis Villablanca, un español que vive en la localidad polaca de Dublín.
Pero sí, una situación muy seria, muy digna de tomarla en manos internacionales inmediatamente, como lo hizo el gobierno polaco. Y los que nos despertamos aquí con esas noticias, pues sí, con un cierto miedo, ciertamente. Hay mucha tensión en la sociedad.
Pues de momento, Luis, y el resto de vecinos de Lublín intentan no cambiar su rutina, aunque reconoce que es difícil mantener la calma, porque muchos de ellos todavía tienen el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial.
Mirándolo desde el punto de vista polaco, sí hay mucha inquietud, porque hay mucha gente que si no vivieron la Segunda Guerra Mundial, la recuerda muy bien, ¿no? Aquí en Lublín, pues también había campos de concentración y todo ese tipo de cosas, entonces la historia está muy viva.
Bueno, pues Rusia no solo resta importancia a las críticas de todo el mundo, sino que redobla su órdago. Junto a Bielorrusia ha comenzado esta madrugada unas maniobras en la frontera con Polonia. Hay movilizados miles de soldados para unos ejercicios que se van a extender hasta el martes y que incluyen la simulación de lanzamiento de misiles nucleares. Más leña al fuego. Vamos ya con los asuntos patrios, que pasan por la resaca de la primera derrota parlamentaria del gobierno en este nuevo curso político. Te advierto, pues si te cruzas con ella, que Yolanda Díaz sigue enfadada, por no haber podido sacar adelante su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral. Enfadada, por ejemplo, con el PP, al que acusa de no haber asistido a una reunión para negociar esta medida, algo que niega el vicesecretario de Economía Popular, Juan Bravo.
Jamás he hablado con ella, jamás me ha convocado a una reunión, jamás me ha dicho de hablar de este ámbito. Es sorprendente que la manera que tiene de tapar su impotencia sea faltar a la verdad, incorporando ese tipo de mentiras que además creo que no aportan, porque esto no va de ella, va de ellos, de los ciudadanos, de los trabajadores, de los autónomos.
Y también está enfadada Yolanda Díaz con Junts, claro. Dice la vicepresidenta que el partido independentista intentó chantajearla en la negociación, pero que ella tiene límites y no va a entregar su país. Díaz no renuncia a volver a presentar esta medida, pero claro, la parte socialista prefiere esperar. No quieren choques con Puigdemont, al que van a intentar convencer para que les apoye los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
Yolanda Díaz busca revestir de victoria moral su sonora derrota y endurecerá vía reglamento el control de las horas trabajadas, porque lo sustancial, la reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37 horas y media semanales, tardará en regresar al Congreso. Será cuando haya agua, eso defienden en la Moncloa, sin dejar de visualizar su inquietud por el impacto de un choque de la vicepresidenta segunda con Junts, que está siendo más duro de lo previsto. Con Carles Puigdemont avisan, siempre hay que tender puentes a la tarea, la ministra Elma Sa.
Vamos a trabajar lo que sea necesario, vamos a sudar la camiseta, vamos a dejarnos la piel para ofrecer a la ciudadanía avances en derechos, practicando el diálogo para que salgan adelante los proyectos.
Al fin y al cabo, los socialistas necesitan jugar con las expectativas de unos presupuestos generales del Estado para los que sería obligado el concurso de todo el bloque de investidura. Ante tal realidad, cruzan los dedos e insisten en que el carril de las cuentas públicas es diferente.
The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
Es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, confirmando lo que todos los analistas daban ya por descontado, que mantiene los tipos de interés en el 2%.
Y lo más importante, asegura Lagarde que la inflación ya se ha estabilizado, con lo que es poco probable que, en contra de lo que estaba previsto, haya más recortes del precio del dinero en lo que queda de año.
El proceso desinflacionario ha terminado. Me refiero a las causas de la inflación que hemos experimentado en los últimos trimestres. Estamos determinados a asegurarnos de que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2%. Seguiremos haciendo seguimiento reunión a reunión para determinar cuál tiene que ser la política monetaria apropiada.
Y prácticamente todos los colegios de España ya se han puesto en marcha, Jorge, con el tema del inicio del curso escolar, pero también de las extraescolares. Bueno, este es un tema importante. Mira, Sefi García nos habla de ello.
Cuadrar horarios con el trabajo marcó mucho la elección de extraescolares que Ruth hizo para sus hijos. Hacen músicas y hip hop.
Son un esfuerzo importante para las familias. Lo más importante de todo es, por lo menos para nosotros, es que nos pueda quedar tiempo en familia, en casa.
Dos son las que recomiendan los expertos para dejar espacio también al estudio y al ocio. Aunque la decisión final es de los padres, es importante contar con la opinión del niño. Gada Wood coordina el grado de educación infantil en la Universidad Europea.
Cuando algo le gusta a los niños y a las niñas de verdad, pues se nota porque quieren repetir, lo cuentan con ilusión, se sienten capaces. Entonces me parece muy importante esa observación por parte de las familias para saber qué es lo que les gusta y luego también preguntar a los niños.
Y buscar sus fortalezas, aconseja el pedagogo Enrique Castillejo.
Qué manía es de apuntarnos a estos colores en lo que peor uno hace, ¿no? ¿No? A lo mejor lo apuntas a lo que mejor hace y desarrollas un talento insospechado en tu hijo.
Fortalecen conocimientos, fomentan el esfuerzo y les ayudan a socializarse, pero no hay que sobrecargarles.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Soy Abracín y me encanta la broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1.000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. Hasta el 14 de septiembre. Válido en hipermercados, market y carrefour.es. Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina, van nuestros de contrabando. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la pose para Diego, la canción más casera.
Estamos en el after a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias, conectando con el equipo de Tiempo.com y con Maldonado, que ya tiene la previsión de estos días, de lo que va a hacer, del cambio, del no cambio, del final del verano, que se está a la vuelta de la esquina. Y de todo lo que nos espera. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Buenos días. Se resiste el verano a decirnos adiós, ¿eh? Bueno, vamos a señalar primero que las fuertes precipitaciones del noreste y de Baleares en estos últimos días se debe a tres factores que favorecen esas intensas precipitaciones. Por un lado, la persistencia de la circulación atlántica que continúa empujando frentes por el norte peninsular. Por otro lado, la interacción de estos frentes con una atmósfera cargada de humedad en esa zona del noreste y un mar mediterráneo muy cálido para estas fechas que seguirá aportando calor y humedad en las capas bajas. Este cóctel atmosférico es el que favorece, como decía, el desarrollo de nuevas tormentas, algunas de ellas bastante fuertes. Ahora mismo está prácticamente despejado en toda España. Lo más significativo en este fin de semana serán las altas temperaturas. Como decía, ahora está despejado, pero a lo largo del día aumentará la nubosidad en el noreste, donde es muy probable que se produzcan chubascos tormentosos en el litoral catalán y en Baleares, así como en Castellón y el norte de Teruel. También se pueden producir lluvias, pero débiles, en las costas del Cantábrico y en el norte de Canarias. Tendencia a subir las temperaturas en la vertiente cantábrica. Se superarán los 35 grados en algunos puntos, sobre todo en Andalucía. En Córdoba se puede llegar a los 38, 37 en Sevilla y 36 en Huelva. En definitiva, temperaturas veraniegas. Mañana sábado se mantendrá el riesgo de chubascos tormentosos en Cataluña, sobre todo en las provincias de Barcelona y de Gerona, así como en el norte de Castellón. En otras comarcas del noreste también se pueden producir algunos chubascos, pero de menor cuantía, en otras comarcas del noreste y en Baleares. Y lluvias débiles en Galicia y el País Vasco. Intervalos nubosos en el resto de la península, pero no parece que vaya a llover. Máximas de 37 grados en Córdoba y Murcia y 36 en Sevilla. Los vientos serán en general flojos y de dirección variable. Y en la jornada del domingo, la proximidad de un frente al noroeste de la península puede dar lugar a un aumento de la nubosidad y a lloviznas en las Rías Bajas principalmente. También puede llover ligera o moderadamente en el litoral cantábrico, en su mitad occidental sobre todo, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Por la tarde no hay que descartar en la zona montañosa oriental de Andalucía algún chubasco poco importante. Nuboso en el norte de Canarias y predominio de cielos despejados en las demás regiones. Aumento de las temperaturas en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, y seguirán siendo auténticamente veraniegas en gran parte de Andalucía y Extremadura, con máximas de 38 grados en la capital cordobesa. Se puede llegar incluso a los 40 en algún observatorio del interior de esta provincia. 37 de máximas previsibles en Sevilla, 36 en Badajoz, frente, como contraste, a los 24 de máxima de Santander y a los 25 de La Coruña. Ese es el resumen de lo que podemos dar de sí.
Bueno, y al verano en realidad le queda, luego viene el membrillo y San Miguel y todas esas cosas, sí. Pero le queda nada y menos.
Hombre, sí, pero bueno, estas temperaturas son altitas para 38 rondando los 40 en Córdoba, son más bien altas, digo yo.
Sí, sí. Así sí.
Que, sí. ¿Y esta tarde va usted a los toros?
Esta tarde no, fui ayer a San Lorenzo, a Valladolid. Y vi un mano a mano muy, muy interesante de Emilio Justo y de Talavante. Y eché un día muy bueno, la verdad, y un tiempo magnífico en Valladolid.
Sí, pero, sí.
Sí, incluso picaba el sí. Sol un poquito, ¿eh?
Sí, sí. Hoy la máxima en Valladolid puede ser de 27 grados. Y ahora mismo hay en torno a los 13, 14 grados. Sí, temperaturas agradables, evidentemente.
Sí, sí, sí. Y para Albacete y para Murcia, Morante, que es donde... No, Morante es que... Morante recibió una cornada en Pontevedra tremenda.
Sí, sí.
Y no se puede precipitar a volver porque esas heridas, de la manera que están curadas, tardan en cicatrizar y pues se hernian, y como no te comportes bien, no está para torear.
Hombre.
No estaba. Hoy no está para torear. Ya veremos si a Murcia va, porque él quiere cuidarse seguramente para San Miguel en Sevilla y para Madrid, que tiene dos tardes, una por la mañana y una por la tarde.
Ajá.
En la feria de otoño, o sea que...
A esa sí te apuntarás.
Pues es posible que sí. Lo que pasa es que coincide con la
evento.
Peregrinación de la hermandad de Rocío de Sevilla al Rocío. Y es, tú sabes.
Bueno, pues yo sigo pendiente del tiempo, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Para los eventos importantes que se avecinan, como tú sabes.
Exacto, exacto. Tú cuando vayas viendo... Porque ¿con cuánto tiempo tú eres capaz de decir si va a llover o no va a llover un día?
Vamos a ver, 8 o 10 días para darte un pronóstico de lo que es la zona. Porque claro, luego esto, máxima ya en esta época del año, te puede dar un bandazo. Pero bueno, con 10 días ya podemos hacernos una idea. Ahora, con un mes, no. Con un mes ya te dije ayer que no, eso entra a matar sin capote, sin chumbleta y sin nada, ya no, no, hasta ahí no llega la ciencia todavía.
¿Y tú no tienes estos días eventos, cosas particulares, alguna feria?
Yo no tengo grandes eventos, no. Quería ir a Sevilla, pero al final no voy a ir. Quería ir este fin de semana a Sevilla, pero lo dejaré quizás para el próximo. Tengo muchas ganas de ir a Sevilla porque ya hace tiempo que no voy, ¿sabes? Y para mí Sevilla ya sabes que... Bueno,
¿desde cuánto hace que no vas a Sevilla?
Pues desde antes del verano. O sea que sí, ya va siendo hora.
Hay temperatura agradable estos días en Sevilla, ¿eh? Sí. Bueno, agradable, a ver, hace calor, pero...
Hombre, en las horas centrales del día hace calor, el resto no, pero bueno, sí, ahora... Hombre, si se hace una máxima de 37 grados, a esa hora no estás como para estar sentado en una terraza, ¿no? Pero bueno...
Ya. Oye, ¿y Albacete y Murcia que me esperan estos dos días?
Bueno, pues temperaturas aceptablemente altas. No va a ser un calor. No, tendrás buenas temperaturas en las horas centrales y tampoco frío, ni mucho menos. Buenas temperaturas creo que tendrás.
Bueno, ya
¿Te vas a Albacete ahora?
Sí, es que he encontrado un tren que va de Valladolid a Albacete.
Ajá.
Que es que, bueno, el tren viene de Gijón y llega a Alicante.
Pero se cruza
España muy agradablemente.
Sí.
Y oye, debo decir que ayer el AVE que tomé de Madrid a Valladolid llegó en hora perfecto.
Hombre, entonces es una noticia eso.
No, llegó en hora perfecto, con las cosas como son. Y aspiro hoy, efectivamente, salir de aquí, llegas a comer a Albacete, te encuentras con un par de amigos... Luego, pues eso, luego te vas a los toros, pues tú sabes que te voy a la feria, que a mí me gusta mucho la feria de Albacete. Sabes que yo allí estuve en
claro.
Casas especiales y de
hombre,
entonces pues ya se me queda aquello.
Allí debutaste, ¿no?
Allí digamos... Bueno, allí ya era el curso de cabo primero de Fuerzas Especiales.
Sí, ya lo
y
sé.
Y fue una cosa ya... Bueno, que ya te contaré que me están metiendo aquí presión.
Bueno, pues nada, que no te presiones mucho. Nos vemos próximamente.
Nos hablamos la semana que viene.
Muy bien. Un abrazo, amigo.
A seguir en el after. Un abrazo. Ahora son y 39. Bueno, Golgue.
Bueno, Carlos, el after viene, ¿eh?
El after es magnífico.
Es magnífico, la verdad.
Es que
es viernes, claro. Lo que pide el viernes es un after.
Corazón de after.
Claro.
Hemos salido
una CDG.
Claro. Pues sí, exactamente.
Qué grande, Maldo.
En fin, pues aquí les dejo con Gorgue Bustos y con la pista de despegue de las águilas.
¡Ay, qué bonito! A volar. Fly to the moon.
Pues te cuento, Carlos, ahora mismo que acabamos de conocer, esta misma madrugada, que Estados Unidos y China van a retomar sus contactos comerciales y lo van a hacer en Madrid. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quiere aprovechar un viaje desde hoy mismo a la capital de España para reunirse con el viceprimer ministro chino. Esto lo acabamos de conocer. Entre otros asuntos, van a abordar temas como la actividad de TikTok o las redes del lavado de dinero. Bessent también se reunirá con el gobierno español para abordar las relaciones entre España y Estados Unidos, que no están en su mejor momento. Precisamente allí en Estados Unidos sigue la caza del asesino. El FBI continúa buscando al tirador del activista Charlie Kirk. Pilar Cisneros.
Sí, las autoridades, Jorge, se centran en varias imágenes de un sospechoso con una gorra azul y una mochila negra que se ve perfectamente en un vídeo como salta desde la azotea desde la que se realizó el disparo mortal.
Es una high-powered bolt-action rifle. That rifle was recovered.
Este portavoz del FBI explica que se utilizó un rifle de gran potencia y que se hallaron huellas y munición con mensajes transgénero y antifascistas.
Y mientras tanto sigue creciendo la tensión diplomática entre Israel y España después de que Pedro Sánchez dijera esto.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí.
La referencia a las bombas nucleares es algo que el gobierno israelí tilda como una amenaza genocida. Para Netanyahu parece que Sánchez no ha tenido suficiente con la Inquisición, la expulsión de los judíos de España o el Holocausto. En respuesta, el Ministerio Español de Exteriores niega antisemitismo y recuerda que ha nacionalizado a 72.000 judíos de origen sefardí.
Y además estamos contando que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde hoy hasta el 14 de septiembre, Renfe y Vías Verdes te esperan en Pedal Spain, en Zaragoza, la primera feria dedicada al cicloturismo en España. Allí presentaremos nuestras novedades. Por ejemplo, a partir de esta semana, al comprar tu billete online, ya puedes usar el filtro Quiero viajar con mi bicicleta y saber qué trenes admiten bicicletas sin desmontarlas. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Y es momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Compañera Pilar, buenos días.
Del after y el flying to the moon, George, estamos aquí como para hablar del Banco Central Europeo, pero venga, vamos a intentarlo, rapidito.
El Banco Central Europeo, bueno, no ha bajado los tipos de interés y por lo tanto las hipotecas se quedan como estaban, ¿no?
Bueno, ya sabes que el Banco Central Europeo se encarga de ¿qué? De vigilar la buena evolución de la inflación de los precios, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que vigila dos cosas, la inflación y el crecimiento económico. ¿En dónde se quedan los tipos de interés? ¿Dónde estaban? En el 2% después de 6 bajadas consecutivas. ¿Qué es el precio oficial del dinero? George, pues mira, es el precio al que el Banco Central Europeo presta el dinero a los bancos de la eurozona que luego te prestan a ti o a los estados.
Pero si el precio final se mantiene en el 2%, eso significa que las hipotecas no bajan, ¿no?
Has dado en el clavo y con esto terminamos. El Euribor, que está ligado a la evolución del BCE, se mantiene en el entorno de ese 2%. Tienes que tener en cuenta que los costes de la vivienda se han incrementado y también la cantidad de dinero que se pide prestado y que el tipo medio de la vivienda de hipoteca son 25 años. Con toda la hipoteca en España es un peso muy importante.
Bueno, pues de momento nuestro gozo de bajadas de tipos en un pozo. Nos vemos en el café, Pilar.
Hasta luego.
Y ya es hora de conocer lo que importa. Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por analizar la resaca de la diada más minoritaria que se recuerda por los efectos del choque entre Yolanda Díaz y Junts a cuenta de la derrota de la reducción de jornada laboral y por el asesinato de Charlie Kirk. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque resulta inevitable comparar aquellas diadas multitudinarias de los años del procés con esta versión que vimos ayer de un independentismo dividido y desmovilizado. Así sonaban ayer a los carrers. Me pregunto si no habrá tenido que ver algo estos años de expectativas infladas. Mira, te leo, Jorge, algunos de los lemas con los que salieron a las calles las entidades secesionistas. 2012, un nuevo Estado en Europa. 2015, la vía hacia la República Catalana. 2016, a punto. 2022, volvemos para ganar la independencia. Claro, el de este año ha sido tenemos más motivos que nunca, pero leo en La Vanguardia que el independentismo tan solo sacó de casa 41.500 personas, la cifra más baja desde 2011. En Barcelona, lo has comentado antes, fueron 28.000, no llenarían ni un lateral del Camp Nou.
Y sin embargo, tienen mucho poder político, ¿eh?
En esa línea titula su análisis Iñaki Yacuría en El Mundo. Débil en la calle, poderoso en las instituciones, dice que una de las novedades de la diada fue la presencia normalizada de Silvio Arriols, líder de Alianza Catalana, cuya virtud es expresar en público la xenofobia que los nacionalistas comentaban en privado. Bueno, veremos el resultado de esta formación radical e islamófoba en las próximas elecciones, ¿eh? Hay quien vaticina que sacará muchos votos y el independentismo clásico está nervioso. Eso sí, puede ser una resaca y no lo de ayer. Cambio de ciclo, dice El País en su editorial. Este medio lo achaca al fracaso de la declaración de independencia, el encarcelamiento o huida de sus líderes y lo que llama la operación de estabilización de la política catalana con los indultos y la amnistía.
Y mientras tanto en el Congreso escala el enfrentamiento entre Yolanda y Junts, ¿eh?
Casi, podría decirse efectivamente escalada, que es un término muy empleado últimamente. ABC apunta que Yolanda Díaz ha abierto una brecha entre Sumar y Pedro Sánchez, le dedica un editorial este medio a la dirigente ferrolana, dice vicepresidenta segunda de nada. Dice que los alardes de dignidad de Yolanda Díaz llegan un poco tarde, pero deja aún más en evidencia la muerte política del gobierno de Sánchez.
Uf, bueno, la pregunta es si las réplicas de este choque, de este sismo, como dicen en México, pueden tener su efecto en el apoyo a los presupuestos.
Es la apertura del Mundo. Dice Díaz torpedea la estrategia de Moncloa de cortejar a Junts para los presupuestos. Si uno lee El País, parece que la sangre no llegará al río. El gobierno protege la relación con Junts tras el choque con Yolanda Díaz, es su titular. Se detiene a analizar la respuesta desde la tribuna de Miriam Nogueras, quien no llegó a detonar los puentes. Cuenta la crónica que la portavoz de Junts no dejaba de mirar el teléfono en su escaño y recuerda que a menudo está en línea con Puigdemont. Pero lee una crónica de ABC que cita fuentes de Junts. Sostiene que en Waterloo tienen estudiado que votar en contra del PSOE no les penaliza.
Suena amenaza, ¿eh?
Bueno, pues para amenazas, mira esto con lo que abre su portada La Razón. Aldama oculta datos sobre Sánchez fuera de España. Cita la información fuentes de toda solvencia. Dice que son documentos o mensajes que todavía no han visto la luz. Y también cita un documento confidencial sobre la petrolera venezolana PDVSA.
Y vamos con el asesinato de Charlie Kirk porque también marca el debate público en España, ¿eh?
Hablamos de este joven aliado de Trump en su batalla cultural anti-woke.
Donald Trump refuses to accept this fake.
Le mataron con un disparo certero en el cuello durante un acto en una universidad. En una universidad, Jorge. Te admito que yo no le conocía hasta esta semana. The New York Times abre a esta hora con una información sobre la investigación policial. Dice, aumenta el escrutinio del FBI mientras el asesino de Charlie Kirk sigue prófugo. Han difundido fotos del supuesto asesino en busca de colaboración ciudadana. A la espera de saber quién ha sido, su asesinato se enmarca en la violencia política. Y lejos de llamar a la calma, está aflorando la polarización política en Estados Unidos y por extensión en otras partes del mundo.
¿Y algún enfoque interesante de este tema?
Jorge Morla, en El País, firma un artículo, Charlie Kirk y los miserables que celebran su muerte. Dice que Kirk era uno de los canarios en la mina de una brecha generacional que no podemos obviar ni un minuto más. Ángel Villarín, en El Confidencial, destaca que en la historia hay ejemplos para entender que existen pocas cosas más explosivas que un crimen político en el momento preciso. Luis Miguel Fuentes, en El Independiente, se lo trae a España. Dice, aquí yo diría que llamamos ahora polarización a lo que antes llamábamos simplemente España. Y es que creíamos que habíamos aprendido del horror y la simplificación de los totalitarismos, pero todo se olvida.
Menos mal que ha habido también voces progresistas que han hecho lo que se debe hacer, que es condenar esto. Nos reencontramos luego en el café. Reque, un abrazo.
Dale, un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y estamos preocupados por la tremenda inflación, por la cesta de la compra, por el precio de los pisos. Eso es de lo que se habla en las calles, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
¿De qué te haces socio? ¿Cuándo te haces socio de BBVA?
Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa.
Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Bienvenidos a Bailando con las Estrellas.
Bienvenidos al espectáculo más brillante de la televisión.
Es hora de que las estrellas bailen.
Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física.
Bailando con las Estrellas. Estreno el sábado por la noche en Telecinco.
Buenos días, Alberto Herrera.
Jorge, gusto, buenos días. Oye, ¿a ti te han medido el cociente intelectual o lo hicieron en el colegio?
A mí me han medido muchas cosas, pero el cociente intelectual no.
¿No?
No.
Mira, en España tenemos una tasa de abandono escolar que está por encima de la media europea. Y uno de los motivos podría ser este, te cuento. El cociente intelectual nació a principios del siglo XX y nació para identificar a los alumnos que necesitaban un apoyo especial, ¿no? Pero se convirtió en una suerte de etiqueta universal. Es una cifra que mide lo inteligente que eres y muchos lo interpretan como lo útil o hábil que eres. ¿Qué ocurre? Que hoy sabemos que el cociente intelectual mide dos cosas: razonamiento lógico y capacidad verbal. Y claro, también sabemos que la vida no son solo resolver problemas matemáticos o encontrar sinónimos. Y aquí entra en juego Howard Carter, que un psicólogo en Harvard, que en los años 80 propone una teoría. La teoría de las inteligencias múltiples. ¿Tú te atreves a predecir cuántas dijo que existen?
Pues
más
no
o menos.
Tengo ni idea. ¿Hay cuántas hay?
Hay 8 inteligencias. Luego lo han descubierto más, pero las dos que conocemos bien son la lingüística y la lógico-matemática, pero también la espacial, por ejemplo, pensar en imágenes como los arquitectos, la corporal, utilizar el cuerpo como los deportistas, la interpersonal e intrapersonal, y me paro aquí para explicártelo con un par de ejemplos. Alguien que tiene inteligencia interpersonal capta el ambiente de una sala al entrar, o sea, sabe si el ambiente está tenso,
qué
si
bueno.
Tiene que romper el hielo, si tiene una tiene capacidad grande de escuchar, de negociar, de repartir tareas. El que tiene una inteligencia intrapersonal tiene la capacidad de leerse a uno mismo, de reconocer emociones, valores, sesgos. Tiene la capacidad de tomar decisiones alineadas con sus prioridades, ¿no? Y no con la presión del grupo. Claro, sería bastante ingenuo pensar que estas habilidades no son útiles en el día a día, ¿no?
Bueno,
profesional
y,
incluso.
Claro. Y la inteligencia emocional, todo esto es tan importante casi como la lógica o la lingüística.
Claro. Por eso es importante saber esto, o que se tenga en cuenta en los colegios. Porque un niño que suspende matemáticas puede ser una... tener una inteligencia musical desbordante, una capacidad interpersonal que lo convierta en un líder. Entonces necesitamos infraestructuras que potencien estas inteligencias múltiples, y es un tema que voy a tratar hoy con María Alonso Pucci, que te invito a escuchar.
Es muy interesante, porque a veces es verdad que los hemos juzgado solamente por el rendimiento académico y hay otras habilidades interesantes para el futuro.
No quiero decir que esto siga siendo así, ¿eh? Porque es verdad que ya hay muchos colegios que en fin, bueno, colegios y centros educativos en general, que más o menos están adaptando su infraestructura a esto precisamente. Así que bueno, lo contamos a las 11.
Te escucho luego, Alberto.
Venga.
El asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador cercano a Donald Trump, vuelve a situar la violencia política en el centro de la actualidad. Son solo dos palabras que significan mucho y en ocasiones demasiado. Y con esas dos palabras, violencia política, trafica hoy Rebeca Argudo. Rebeca, buenos días.
Buenos días, Jorge. Como recurso literario, la hipérbole tiene gracia y un indudable poder enfático. Al tanto dolor se agrupa en mi costado que por dolor me duele hasta el aliento, de Miguel Hernández me remito. Al era tan flaco que parecía que el viento se lo iba a llevar, de García Márquez. Lo malo es cuando lo hiperbólico deja de ser figura retórica para convertirse en burdo recurso persuasivo. Cuando busca ser percibido en la conversación pública como ajustada crónica literal, como artefacto de victimización y elevación moral. Llamar violencia política a la crítica legítima, más o menos desabrida, más o menos impertinente, solo consigue igualar por abajo. No eleva el oprobio de la palabra gruesa, pero sí rebaja el impacto de la verdadera violencia. Cuando hemos visto gritar violencia política entre aspavientos y pedir las sales por un golpe fortuito a una botella de agua o por el recordatorio público de un colecho ministerial, no deja de resultar llamativo el impávido gesto o la justificación desacomplejada ante el impacto de un proyectil en el cuello o en la oreja de un hombre, del derramamiento de sangre, de la muerte en directo. ¿Es todo violencia política? ¿Lo es tanto el denuesto como la agresión física, la ofensa y el asesinato? Tal vez entre una cosa y la otra haya una línea que no deberíamos traspasar. Y tal vez, solo tal vez, podríamos empezar por llamar a cada cosa por su nombre. No es lo mismo palabras que balas.
Es viernes, un poco de rock and roll.
Un poquito de rock and roll,
¿no? De la
clásico.
De la al rock and roll, sí. Chuck Berry tenía aquí 70 años, en un concierto en el que está acompañado nada más y nada menos que por la E Street Band y por Bruce Springsteen, que está alucinando todo el rato con cómo se mueve este hombre encima del escenario en el año 1995.
Ah, los 70 de Chuck Berry pueden ser los 20 de los demás, ¿no?
Más o menos. Es un concierto que tuvo lugar en Cleveland, en Ohio, como digo, en ese año, en el 95, The Concert for the Rock and Roll of Fame. Ahí había gente buenísima, pero desde luego este en concreto, este tema interpretado por la Street Band y por Chuck Berry es brutal.
Y seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega TAI, tu fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa, tú decides.
¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA?
Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa.
Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en las pizzas Ristorante Dr. Edgar. Comprando dos, acumulas 3,75 € en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 7 de la mañana, ¿quién lo iba a decir, eh? Las 7 de la mañana, 6 en Canarias, de un día que hace el 12 de septiembre del 2025 y que es viernes.